Bienvenidos una vez más a la Kejilá Camino de Emaús. Estamos el día de hoy poniendo una pausa en nuestro estudio verso por verso porque vamos a estudiar un poquito más acerca de esta fiesta. La fiesta de Shavuot es la siguiente semana y queremos conocer de qué se trata mejor esto. Siempre les pregunto por aquí, ¿cuántos de aquí ya tuvieron la bendición de poder celebrar esta fiesta, de conocerla, de ser parte de ella? Ok, wow. Casi nada más los de este lado nada más unos cuantos. Bueno, pues va a ser una bonita oportunidad para entonces, para un poquito más de la mitad, quizás, de poder estudiar esto y conocerlo. Yo tengo la certeza que Dios va a hablar a tu vida ese día, si tú lo quieres escuchar. Si tú tienes oídos para oír, el Señor va a hablar a ti. Bien, pues así que está haciendo mucho calor, así que bueno, pues si de repente se te empieza a pegar la silla, puedes ponerte de pie. Hoy sí les fallamos con el agua, pero si alguien trae agua, pues acérquese con el que vean sediento. Aquí yo les comparto la mía, nada más tiene mis babas, pero con todo gusto. Sé que está haciendo calor, entonces bueno, tratemos de concentrarnos y de tomar esto. Muy bien, pues estamos en el estudio previo a la fiesta de Shavuot y bueno, vamos a definir qué es Shavuot para empezar, porque quizás desde ahí nos puede sonar un poco raro este nombre. Shavuot es la fiesta conocida en el Nuevo Testamento como Pentecostés. Viene del hebreo Shavuá, que significa semana. Al final del Shabbat nos saludamos o nos decimos Shavuatov. ¿Sí lo han hecho? En Abdalá, Shavuatov es buena semana. El plural de Shavuá es Shavuot. Por lo tanto, la fiesta de Shavuot significa la fiesta de las semanas. Porque venimos contando día a día la gavilla y contando las semanas, las semanas que faltan para la fiesta. Entonces el Eterno ordenó contar 50 días desde que se metía la hoz, que se cortaba una gavilla, se llevaba al sacerdote. Dice, a partir de ese día empieza a contar 50, ¿para qué? Para poder llegar a la celebración de esta fiesta. Por eso es que se llama Shavuot. Y es una de las tres fiestas de peregrinaje. Entonces, bueno, aquí algunos van a aplicar el mandamiento y lo van a cumplir literal, de estar por allá, en la tierra de Israel, en esta fiesta. ¡Qué bendición! Pero qué maravilla que pudiéramos ir todos tres veces al año. ¿No les encantaría? ¿Saben qué? Súbanse conmigo, vámonos todos al avión y llegamos a celebrar fiestas. ¿Cuáles son estas tres fiestas? A ver, ¿quién sí se acuerda? Pesaj, Shavuot y Sukkot. Se le llaman fiestas de peregrinaje. Son las tres fiestas grandes, por llamarlo así, la tierra de Israel, a la que hay que asistir. Entonces, esto nos habla de la importancia que tenían, de la importancia que tienen todavía. Vamos a la base bíblica. Vamos a examinar, a través de estos pasajes, qué nos enseña Dios de esta fiesta. Hoy quisiera que lo viéramos así. Y Shavuot es una fiesta histórica y profética de restauración y de unificación. Acuérdate muy bien de esto. Tiene un contexto histórico, pero sobre todo tiene un aspecto profético en el que Dios va a restaurar y va a unificar. Esos son dos pilares importantes en esta festividad, la restauración y la unificación de su pueblo Israel. ¿Okay? Y yo quisiera que a través de estos versículos, de estos pasajes, entonces lleguemos a entender todo esto. ¿Y cuál es el énfasis de esta fiesta? Que no sean mis palabras, que sea lo que ustedes lean en la palabra de Dios, que sean lo que ustedes examinen aquí. Así que vamos primero a Éxodo 34, verso 22. Miren, dense cuenta que esta fiesta ya estaba prescrita antes de Levítico capítulo 23, en donde se hace el desglose de las fiestas. Pero aquí ya en Éxodo, el Eterno se encargó de empezar a hablarles por la importancia que tiene esta festividad. Y Éxodo 34, 22 nos dice así. Vamos a leer desde el verso 21 porque tiene esta relación. Dice así, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Parece un poco difícil descansar en el campo, es muy difícil, ¿no? La cuestión del el campo, pero Dios dice, aún la tierra déjala descansar, es un día de Shabbat, ese día debe de descansar también. Verso 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Cuál es la fiesta de la cosecha a la salida del año? Es la fiesta de Sucot. Es Sucot. Entonces, las primicias de la siega del trigo es Shavuot y la fiesta de la cosecha a la salida del año es Sucot. Esas son las dos fiestas grandes que tienen que ver con la cosecha. Una es cosecha de trigo y la otra es cosecha ¿de qué? De fruto. Pesaj es una fiesta, o Bikurim es una fiesta de cosecha de cebada. Así que hay tres fiestas de cosecha. Bikurim, que tiene que ver con panes sin levadura, se le llama la cosecha de la cebada. Shavuot era la cosecha del trigo y Sukkot era la fiesta mayor de la cosecha ya de los frutos, de los árboles, de los frutos. Entonces son tres fiestas de cosecha. Israel estaba muy ligado a la celebración de las fiestas con todo el ámbito de la agricultura. Hoy en día nuestra mente, nuestra manera de vivir, la verdad es que es complicado a veces imaginarse esa vida. Creo que por eso Dios nos dio la fiesta de Sukkot, como para sacarnos un poquito de toda esta comodidad y empezar a imaginar cómo sería vivir más expuesto a la naturaleza. Entonces, esta es la fiesta, como les decía, de la cosecha del trigo. Entonces, fiestas que tienen que ver con la cosecha. ¿Y qué nos enseña esto entonces? Pónganse a pensar, ¿qué elementos se tienen que dar para que se pueda dar una cosecha? ¿Alguien de aquí ha cultivado algo? ¿Ha sembrado algo que sea legal, obviamente? Porque luego siembran cosas que no deben ser. A ver, ¿qué? ¿Limones? ¿Qué más han sembrado? ¿Trigo han sembrado? Ah, higos. ¿Qué más? ¿Chile? ¿Papa? ¿Frijol? ¿Piña? Órale, son unos agricultores. Muy bien. ¿Qué más han sembrado allá? Nah, ¿cómo sandías? Te está inventando. Papaya. Bueno, todos que han tenido esta bonita experiencia de sembrar, aunque sea menta o algo así chiquito, ¿qué se necesita para que se dé esto? Pues el abono, la tierra, el agua. O sea, hay una parte que nos corresponde hacer, ¿no? Cuando el sembrador sale y siembra, con las parábolas, y vemos, imaginamos estos campos así enormes de cultivo, hay un gran trabajo detrás. O sea, el arado de la tierra es un trabajo bien fuerte. Hoy en día hay máquinas y lo hacen y es seguramente más rápido, más fácil, pero en ese tiempo era estar picando, era poner a los bueyes y ellos iban caminando justamente con la hoz que iban, con el pico este que iban levantando toda la tierra, generando los surcos. O sea, era un gran trabajo. Esa era la parte que el hombre tenía que hacer. Pero había muchos otros elementos que estaban fuera de su control. ¿Y esos cuáles son? La lluvia, el sol, pues sí, que no se generaran plagas, que no fuera, no sé, a propagarse un incendio y quemara todo. O sea, todo eso casi está totalmente fuera del control de una persona. No dependen de ti, o sea, tú no puedes hacer que llueva. Es muy complicado. Cosechas enteras se han perdido simplemente, como dicen, porque Dios quiso. Llegó un huracán, llegó un ciclón, llegó una sequía, por ejemplo, y por más que lo estés regando, nada más no va a crecer, se va a morir. Entonces, Israel estaba siendo entrenado por Dios de esa manera. Esta fiesta es una fiesta de cosecha porque Dios quería que supieran que Él es el proveedor, que de Él depende la provisión. Y particularmente lo que se está hablando aquí es del trigo. Israel se le conoce como la tierra de la cebada y el trigo. Es una tierra de mucha abundancia. En Deuteronomio 8, les voy a leer este pasaje, dice, porque el Eterno tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es lo que decimos cuando hacemos Birkat Hamazón. Entonces, este pasaje, esta idea, nos representa que Dios está al control y de Él viene la provisión. De Él viene el sustento. Y todos aquí somos humanos, todos de aquí necesitamos comer. Y a todos nos preocupa en algún momento u otro de dónde vendrá esa provisión, si nos alcanzará ese sustento. Todavía traemos, yo sé mucho de gentiles, porque Yeshua dijo, no sean como los gentiles que se preocupan por eso. Eso dijo Yeshua. Entonces, cuando nos preocupamos por eso, todavía traemos mucho de lo gentil en nuestra vida. Ajá. Entonces, esta fiesta es un recordatorio para Israel cuando ellos llevaban la primicia del trigo. Lo mejor del trigo era una manera de confiar en que Dios estaba dando, en que Dios era nuestro proveedor, el que sustenta, el que sostiene. Y este mandamiento, esta fiesta es dada cuando ellos están en el desierto, cuando acaban de salir de Egipto, y en el desierto no había nada, no había cómo sostenerse, y sin embargo Dios les enseñó a través del maná que Él les daría, si era necesario, hasta el pan del cielo. Si así tenía que ser, así lo iba a hacer Dios. Entonces, la fiesta de Shavuot, al llevar al templo esta primicia del trigo, al ser una fiesta de cosecha, era un recordatorio para que supiéramos esto. No tengas temor, Dios es tu proveedor, Dios es tu hacedor, Dios es tu sustentador. Y a todos nos hace falta caminar en esto, a todos nos hace falta confiar en ello. Y esta idea sigue manejándose en Levítico 23. Vamos ahora a este pasaje, Levítico 23, 15. Es la descripción más larga de toda la fiesta. Levítico 23 es el capítulo que nos habla de todas las fiestas. Y aquí habla particularmente de esta fiesta de Shavuot. Bien, dice así, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo, de la séptima semana o del siguiente día de reposo, contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano al Eterno. Esto era un mandamiento. Hoy, bueno, no hay un templo, pero yo creo que la esencia de esto sigue vigente. Ofrecer un nuevo grano. La palabra nuevo es la palabra Hadash. Hadash lo hemos escuchado cuando decimos Brit Hadashah, pacto renovado. Entonces, nuevo tiene que ver con algo que es renovado. Y no nada más era el sentido de nuevo, sino darle lo mejor. Lo de la nueva cosecha, lo mejor de esa cosecha, algo que se está renovando continuamente. Y esa es la idea del Omer, esa es la idea de los 50 días. No es estar así como loritos contando cada día, cada día, cada día, sino que cada día nos acercamos un escalón más arriba espiritualmente. Esa debería de ser nuestra intención cada día, ser mejores, acercarnos más hacia el perfeccionamiento espiritual. Entonces, la idea de llevar un grano renovado es como si nos presentáramos tú y yo, presentarnos renovados delante de Él. Con esa idea ven tú el próximo sábado a Shavuot. La idea de decir, quiero presentarme delante de ti, Señor. Hoy no hay un templo, pero tú llenas toda la tierra. Tu presencia está aquí, hoy me quiero presentar delante de ti. Y creo que esa es parte también de la idea de Shavuot, darle lo mejor de nosotros mismos a Él. Lo mejor que tú tengas, eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que el Eterno busca. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque el trigo ¿qué representa? Ya se los he platicado, creo que ya lo saben. ¿Qué representa el trigo por ahí? ¿Alguien recuerda el sueño de José, de Yosef, con sus hermanos que tenían unas gavillas de trigo? ¿Cuál era la interpretación? Dicen que de abundancia, bueno, pues es abundancia, por supuesto, la cosecha, pero algo más. A ver, uno. ¿La qué? A ver, alguien, repítale. Obediencia, no. El trigo representan las 12 tribus. El trigo representa las personas. ¿Qué fue lo que cosechó en abundancia, sobre todo Yosef, que juntó así por montones, por cantidades impresionantes? Trigo, él almacenó trigo. Por eso su nombre es Dios añade, porque él iba a añadir, Dios iba a añadir también por medio de él proféticamente a muchísima gente. ¿A quién? A Israel. Yosef es un símbolo del Mesías, de Yeshua. Yeshua está trayendo muchísimo trigo, muchísima gente hacia sus casas, hacia sus arcas. Entonces, el trigo representa personas y específicamente, como comentaron, las 12 tribus de Israel. El sueño de que tuvo Joseph era cada uno de sus hermanos una gavilla. Entonces, el trigo representa las tribus de Israel. Y en este, dicen aquí en Levítico, en este pasaje, que había que llevar ese trigo al sumo sacerdote y ofrecérselo al sumo sacerdote. Simbólicamente, ¿qué representa esto? Que esas tribus de Israel, esas personas, algún día se presentarán delante del sumo sacerdote. ¿Quién? De Yeshua. Entonces, es una fiesta que tiene que ver con reunir a todas las tribus que están en la dispersión, a todos los hijos de Dios que están dispersos. Eso lo dijo incluso justamente el sumo sacerdote Caifás, cuando dijo, no nos conviene que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Dijo, no dijo esto por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, se refería a qué. Dice, para que Yeshua al morir fuese a traer a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces la fiesta de Shavuot representa que todos los que están dispersos entre las naciones algún día regresarán. ¿Tú crees esto? Yo creo que el hecho que estemos del sábado aquí reunidos es una manera simbólica ya de decir que se está empezando a cumplir. Todavía no es literal, todavía no podemos decir que ya está completo, pero ya empieza a darse. ¿Y qué más se tenía que llevar ese día? Fíjense lo que dice el verso 17. De vuestras habitaciones traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Primicias, como les digo, no tiene solo que ver con lo primero, sino con lo mejor. Y dos panes, como los que generalmente tenemos en Shabbat, en esta ocasión dice que con levadura, que representa el pecado. ¿Y qué representan los dos panes por lo general en Shabbat? ¿Alguien sabe? Ok, doble porción, pero ¿qué más? Las dos casas, porque el pan se extrae desde el trigo. Entonces, el pan representa el sustento básico. Como dijo en la oración, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, el pan es lo que representa que Dios te da, que tienes que comer, que es el sustento de Dios, el sostenimiento. Y en este caso se llevaban dos panes que representan las dos casas de Israel. La casa de Efraín y la casa de Judá se le llevaban al sumo sacerdote. Se están presentando delante de él. Sin embargo, dice aquí, dato curioso, que es con levadura. Pasamos la fiesta de panes sin levadura y aquí es con levadura. ¿Por qué? Porque nadie podemos presentarnos delante de él sin pecado. Nadie podemos decir que estamos bien. Sin embargo, aún con levadura, estas dos casas de Israel se pueden presentar delante del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ser limpiados. Porque dice que se hacía una ofrenda mecida. ¿Qué era una ofrenda mecida? Una ofrenda mecida era algo que se llevaba, en este caso pan, se ponía a veces sobre una canasta, o algunos dicen que se ponía sobre una especie de talit, sobre un manto de oración, y se mecía tal cual, dicen que el movimiento era como se mece un bebé. ¿Han mecido un bebecito? Bueno, pues se mecía de un lado a otro, hacia el frente y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, así se hacían movimientos, así se veía curioso a lo mejor, pero eso lo hacía el sumo sacerdote, así con los panes, los movía. Ese vaivén, ese movimiento representa el Espíritu de Dios. El soplo, el viento representa vida, el Espíritu de Dios estaba soplando y ese soplo significa que Dios está trayendo, que está limpiando a esos dos panes, a esas dos casas. Como la profecía o la visión que tuvo Ezequiel, que él vio esos huesos secos y dice, Espíritu de los cuatro vientos, yo vi que llegó y sopló y entró en los huesos secos y entonces empezaron a cobrar vida. Y dijo, ¿quiénes son estos huesos? Son la casa de Israel. El aire, el viento, el movimiento representa que Dios está trayendo una vez más de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales hacia Él. Por eso la fiesta de Shavuot conmemora eso, conmemora que de todas partes del mundo se pueden acercar a Él, se pueden congregar a Él, se pueden presentar delante de Él. Eso es lo que representa este pasaje. Y dice además, todavía vamos a seguir leyendo, dice, ¿qué más tenían que llevar? Fíjense, no era poca cosa. Verso 18, ofrecerás con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, dos carneros, serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de Shelamim, ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocarán en este mismo día santa convocación, Mikra Kodesh, se llama en hebreo. Ningún trabajo de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Luego dice el verso 22, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo, Adonai, vuestro Dios. Entonces está hablando de las fiestas. Todo este capítulo habla de las fiestas. Y cuando termina de hablar de esta fiesta de Shavuot, que tiene que ver con el llevarle al Eterno todo esto, de ofrecernos delante de Él como lo mejor, porque eso es la primicia, lo mejor, Bikurim, lo primero, el trigo representa a las personas, mete este versículo, el 22, que está, les digo, entrelazado en todas las fiestas. ¿Y tiene que ver con qué? Con no cegar los rincones de todo tu campo, sino dejarlos para los pobres, para los extranjeros. Esto también se repite en otros mandamientos, en otras secciones de la Torah. Ajá. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios puso este pasaje, este versículo, por decirlo así, en medio de las fiestas? ¿Qué relación tiene esto con las fiestas? Bueno, yo lo veo así. Si está hablando Dios de darle lo mejor a Él, de ofrecernos delante de Él como lo mejor, y habla de darle muchas cosas, los corderos, el carnero, obviamente estos panes, lo mejor de la cosecha, reconocer toda esta provisión de parte de Él, reconocer que Él es nuestro sustentador, ajá, reconocer que Él está reunificando las tribus, reconocer que Él es el que nos limpia. De repente dice, pero ¿sabes qué? No te olvides de los pobres, no te olvides de los extranjeros, no te olvides de esta parte que es tan importante, del amor al prójimo. Entonces, Shavuot es una fiesta que tiene también que ver con el dar. ¿Y qué mejor manera de ofrecerle a Dios algo, de ofrecerle lo mejor a Dios, que dándole a los demás? O sea, sacamos lo mejor de nosotros, sacamos lo mejor del trigo, de nuestra gran cosecha, cuando somos capaces de no olvidarnos de los necesitados. Por eso es que este pasaje está aquí. No es casualidad, no está perdido ahí, y esto se repite en otras ocasiones. Pero si Dios lo puso en el contexto de las fiestas es porque Él sabe que nuestro corazón no estaría completamente agradecido a Él, no reconoceríamos su provisión si no somos capaces de darle a otros. Así que dice, tienes y tienes en abundancia, qué bueno, no te olvides de los pobres, es una época de dar, es una época de abrir nuestro corazón y expresar nuestra gratitud a Dios, dándole a los demás. Eso es lo mejor de nosotros. Lo mejor que podemos ofrecerle a Dios es el amor a los demás. Porque podríamos llevar los 7 corderos y todos los animales, que eran muchísimos, y todo lo que eso implicaba en dinero y en esfuerzo y en llegar a Jerusalén y en sacar lo mejor de nuestro cultivo y llevarlo ahí. Pero si nos olvidamos de los pobres, si nos olvidamos de los que están más necesitados, como dice aquí, los extranjeros y los pobres, no estaríamos presentándonos bien delante de Dios. No podríamos decirle, Señor, aquí estoy, te vengo a ofrecer lo mejor. Por eso es que este pasaje está justamente aquí, en medio de las fiestas, para que reconozcamos que eso es lo mejor para darle. Y ahora vamos al otro pasaje, Deuteronomio 16. Vamos a seguir entendiendo qué dice la Biblia acerca de Shavuot. Entonces ya vimos en parte que Él es nuestro sustentador, que Él es el que nos da, que eso nos preocupa a todos siempre. ¿De dónde va a salir? Pues Dios dice, yo voy a darte. Habla de la reunificación, de darle lo mejor a Él, la primicia del trigo. Pero hay un énfasis también en esta fiesta también. Deuteronomio 16, verso 9. Dice así, 7 semanas contarás, Shavuot. desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. La mies no es la miel, es mies, es el campo cuando ya está listo para ser cosechado, cuando ya está maduro. Esa es la mies. Verso 10, dice, harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Oye, pero si ya acabamos de leer en Levítico que teníamos que llevar esos corderos y todos estos animales, ¿cómo que de la abundancia voluntaria? ¿A qué se referirá entonces? Ya di, porque tú me dijiste, pero aquí dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que tú dieres. Aparte de, exactamente. O sea, fíjate qué bueno es Dios, que Él considera que te va a dar lo suficiente, incluso para que además des extra. O sea, Él nos ve tan, con un tan buen corazón que dice, oye, yo estoy seguro que tú vas a querer dar más. O sea, yo te pongo aquí esto, pero tú eres increíble y hasta de tu mano voluntariamente vas a traer algo aquí. Dice, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido, según lo que cada quien quiera traer, así va a dar. Verso 11, dice, te alegrarás y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás todos estos estatutos. ¿Sí? Les pongo aquí una pregunta en esta lámina. ¿Cuál creen que es el énfasis de este pasaje? La alegría. La alegría. Fíjense lo que dice el verso 11. Y te alegrarás como un mandamiento, como un precepto, como algo que el Señor nos pide. ¿Pero delante de quién? Delante del Señor. Delante de Él. Por eso es que debemos de estar alegres. O sea, que a Dios no le gusta que estemos delante de Él, nada más todo el día con aflicción y tristeza. Y menos en una fiesta que Él ha convocado, que Él ha organizado, que Él ha llamado. Te alegrarás, y no nada más dice para ti, sino para quién más. Para tu hijo, si tienes hijos, para tu hija, si tienes hijas, para tus siervos, si tienes siervos. ¿No? ¿Tienes siervos aquí? ¿No? ¿Nadie está casado? ¿Las mujeres? ¿No? Bueno. Para sus siervas, para levita que habitar en las ciudades. ¿Hay levitas por aquí? Pues no sabemos, a lo mejor sí hay levitas. Para el extranjero, para el guer. ¿Se acuerdan? Para este que era parte prácticamente ya del pueblo, pero era extranjero. Para el huérfano, para la viuda. Decíamos que estos dos tipos de personas, huérfanos y viudas, pues eran razones de peso para estar tristes. ¿No? O sea, como que era entendible que una persona en esta situación se sintiera mal. Sin embargo, el hecho de que Dios nos ponga como precepto alegrarnos, nos habla de que Él quiere sacarnos la alegría que hay en nuestro corazón. Porque no hay mayor santidad, no hay mayor gozo finalmente que estar delante de Dios, estar en su presencia. Y estar en su presencia debería ser suficiente para alegrarnos. Y la fiesta de Shavuot es alegría, es regocijo, es gozo delante de Él por todo lo que nos ha dado, porque Él nos sustenta, porque Él saca lo mejor de nosotros, porque Él nos ve así. Y si no es suficiente motivo para alegrarnos, ¿qué dice el verso 12? Acuérdate, acuérdate de dónde te sacó Dios. ¿Qué dice ahí? Que fuiste siervo en Egipto. Entonces, bueno, si no quieres estar contento aquí, si no hay suficientes razones para alegrarte aquí, que porque hace calor, que porque no sé qué, bueno, acuérdate cómo estabas ahí con Faraón. Acuérdate de los latigazos, acuérdate de los ladrillos, acuérdate de ese calor, acuérdate de esa situación. Somos de verdad de rápido olvido. Nos estamos quejando del jefe, del esposo, de la esposa, de mil cosas. Ya Dios finalmente nos saca de ahí, nos pone en otro trabajo, en otra casa, lo que haya sido. Y de todas maneras nos seguimos quejando. Nos seguimos quejando. Y entonces aquí es un recordatorio así, directo de parte de Dios. ¿Sabes qué? Pero que no se te olvide esto. Acuérdate que fuiste un esclavo. Acuérdate que fuiste un siervo. Y que no tenías ningún derecho más que de trabajar y de estar callado. Yo te estoy ordenando que te alegres, imagínate qué bendición. ¿Quién puede decir que ese es un mandamiento gravoso? ¿Quién puede decir que ese es un precepto que está en contra de la gracia? ¿Quién puede decir que es un mandamiento que es difícil de guardar? Les traemos masking si quieren aquí, así, y ya, se alegran, por naturaleza. Sí, se les cuesta trabajo, pero tenemos que propiciar alegrarnos. ¿Saben que esa es una de las razones en las que por eso se dice que se toma vino en las fiestas? Porque dicen, bueno, este está muy serio, pues ahora denle ahí su copa para ver si así se alegra. Digo, no estoy diciendo que la vamos a hacer así, no, o sea, no se apunten, no es necesario. Yo sé que no es necesario, pero hasta por eso se induce a la alegría, al fomentar que estemos contentos. Es una fiesta, acuérdense. ¿Cuál debe ser el ambiente de una fiesta? Entonces, ¿hay días para estar tristes? Por lo menos uno sí, Yom Kippur ahí sí, a moco tendido, a lágrima de cocodrilos, ahí sí llórale, ahí sí aflígete, ahí sí. Pero en Shavuot no puedes estar triste, no puedes estar triste porque hay muchas razones para estar alegre. Estamos en la presencia de Dios. Entonces, lo hacemos para Él. No tenemos que venir a contar chistes ni pasarles lo más gracioso del video. No es necesario. Debería ser suficiente saber que estamos celebrando un mandamiento de Dios, una fiesta de Dios, que Él está haciendo cosas grandiosas en nuestra vida, que si tenemos fe lo veremos nosotros también en nuestra propia vida cambiarlos. Y si no es suficiente, acuérdate de Egipto. Acuérdate de Egipto, ya, ese es un motivo como decir, no, sí es cierto, estoy mejor que nunca. Puedo sentirme mal, puedo tener varias cosas, pero no puedo decir que en Egipto estaba mejor. No puedo pensar eso, de ninguna manera. Ya lo estudiamos, ya vimos las consecuencias en el libro de Números. Ah, ¿les gusta Egipto? ¿Extrañan sus carnes y sus cebollas, todo eso? Pues ahí les va hasta que les salga por las narices y después viene la plaga, después vienen las consecuencias y ahí viene la tristeza. Entonces, pues mejor por la buena o por la mala. Pues por la buena. Yo digo, por la buena definitivamente. Y vas a ver que ese día va a haber motivos y razones para que no estés alegre. Ya te enojaste con la esposa, ya el niño no sé qué hizo. Siempre hay algo que te quiere desestabilizar, que te quiere distraer, que quiere robarte la alegría que hay puesto en ti. Y bueno, sabemos quién es el ladrón, quién es el padre de mentira. ¿Quién vino a robar, a matar, a destruir? Él es el que te quiere robar eso en ti. Entonces, este es el énfasis también de esta fiesta. Alegrarse, reunirse. ¿Qué mejor que cuando estamos todos juntos? Y Dios no quiere excluir a nadie, por eso dice aquí, tú, tu hijo, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, tu esclavo, tu esclava, tu extranjero, el viudo, la huérfana, la mascota, todos, todos vénganse aquí. Todos deben de estar contentos. Quiero que todos se alegren. Que no sea uno, que no sean tres, que no sean los mismos que dancen, que no sean las mismas mujeres que dancen. Dice, quiero que todos estén alegres. ¿Hay suficientes razones para estar tristes? Sí, hay más razones para estar alegres, créeme. Entonces, esta es una oportunidad de agarrar esa inercia espiritual de alegría, de gozo y de caminar ahí. ¿Tú crees eso o no? Yo digo que sí, definitivamente yo creo que sí. Por eso dice el Salmo 133, mirad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, habitar juntos en armonía. Y hay otro énfasis importante que encontramos en la Biblia. Entonces, estamos examinando los versos que hablan acerca de la fiesta de Shavuot. Y este es uno de los más conocidos, que es Hechos capítulo 2. Bueno, pues Hechos capítulo 2, aquí es donde entra el tema conocido como Pentecostés. Y es muy famoso este pasaje porque habla de cuando viene el bautismo, así se le llama, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje primero. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés, es el mismo nombre, solo que es el término griego de Shavuot. Estaban todos unánimes juntos. Vean otra vez, hemos hablado de reunificación, de estar todos juntos. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se acuerdan de esto? Que era meser. Tiene que ver con el viento que sopla. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pues bueno, decíamos, el mosto es el vino, produce alegría. Entonces dijeron: ah, pues estos ya están borrachos de tan alegres, de tantas manifestaciones. Pero no, no es así. ¿Qué es estas manifestaciones? Esto es hablar en lenguas, no es lo que a veces se entiende como estas expresiones que no tienen interpretación, estos sonidos que a veces no es un idioma, sino está hablando aquí particularmente la lengua de un idioma conocido, por cuanto todos estaban entendiendo lo que se hablaba. Eso es realmente lo que está sucediendo aquí. Está habiendo una restauración, porque el principio de la dispersión y del origen de los idiomas se dio en Babel. Babel significa confusión. Ahí Dios descendió, confundió las lenguas y por medio de esa confusión generó una dispersión. ¿Por qué? Porque ellos estaban rebelando delante de Dios, y la consecuencia fue: ustedes se quieren rebelar contra mí, yo los voy a dispersar y voy a hacer que no se entiendan. Entonces, esto es una evidencia que hoy Dios está restaurando, y esto es una evidencia simplemente a través del idioma. Pero más allá de poderse entender en su propio idioma, chino, africano, ¿cómo se llama?, egipcio, medos, persas, cretenses y de todas estas regiones, realmente hay un idioma en común más grande. ¿Cuál creen que es ese idioma? El hebreo. Bueno, pues Dios quería unificar a su pueblo una vez más, porque de eso se trata esta fiesta, ¿no? Aquí dice: estaban todos unánimes juntos y llegaron gentes de todas partes. Pero lo maravilloso de todo esto no era entenderse nada más en este idioma, sino darse cuenta que estaban todos hablando la palabra de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, la Torá es un dialecto, es un idioma que Dios dio para todos, sus hijos, y todos quieren que, y Él quiere que todos lo hablemos. Quizás no podamos todos hablar hebreo, sería maravilloso, o quizás todos no pudiéramos hablar el mismo idioma. Pero sin embargo, a pesar de no podernos entender, tú puedes llegar a un acuerdo cuando tienes la misma fe con alguien. Es más, hay gente que se casa y aunque no se entiendan al 100% en el idioma, si comparten la fe, lo comparten todo. Comparten lo más importante, la unidad. Y Dios está mostrando aquí en Hechos capítulo 2 que Él está trayendo unidad al pueblo, que Él está restaurando eso que sucedió desde Babel. Y que fue un preámbulo, porque después del pueblo de Israel, su propio pueblo hizo lo mismo. Se rebelaron delante de Dios y Dios los dispersó. Ellos se asimilaron entre las naciones. Obviamente perdieron el idioma hebreo, perdieron el entendimiento de la palabra. Y en Oseas dice: les escribí las grandezas de mi ley, las tuvieron por cosa extraña. Y no nada más en el sentido de extraño porque ya no las entiendo, porque eso yo para mí ya es ajeno, sino extraño por el mismo idioma, porque ya no lo leían, ya no lo escuchaban y ya no lo escuchaban y no lo entendían. Entonces, aquí Dios está restaurando una vez más. Y esta es la misión del Espíritu de Dios. En hebreo se le llama Ruach, el soplo de Dios. Ha sido enviado. ¿Con qué misión? Con la misión de llevarnos al único medio que tiene la capacidad de podernos unir, que es la Torá y Yeshua. Eso es lo único que va a hacer que podamos permanecer unidos. En muchas otras cosas vamos a ser diferentes, no podemos estar de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo en nuestra fe en el Mesías y en la Torá, no va a haber nada que nos pueda dividir, no va a haber nada que nos pueda separar. Eso es lo más importante. A eso es a los que nos quiere llevar la fiesta de Shavuot. Por eso era importante que todos volvieran a congregarse, que todos volvieran a unirse, que no importaba de dónde vinieran, todos volvieran al mismo lugar, para todos ser llenos del Espíritu. Y Yeshua dijo que cuando Él se fuera, enviaría el Espíritu. Y ese Espíritu, ¿a qué nos llevaría? ¿Cuál iba a ser su labor principal? El Espíritu de verdad, el cual nos iba a guiar ¿a dónde? No dice, los va a guiar a hablar hebreo. No dice, los va a guiar a tener manifestaciones espirituales. ¿Los va a guiar a qué? A toda verdad. Y Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu Torah es verdad, la palabra de Dios es la verdad. A eso es a lo que nos quiere llevar el Espíritu de Dios. Esa es la intención del Espíritu. Porque si conocemos la verdad nos hará libres, nos va a hacer libres de todos los sistemas. Y eso sí va a traer una verdadera unión y va a traernos la unificación y restauración final. ¿Y cómo poder cambiar este corazón? De eso se trata el pacto renovado. Para eso es el Espíritu, para cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne que ahora sí quiera guardar los mandamientos. Porque es muy fácil decirlo, pero el hacerlo es otra cosa. Y en Jeremías 31:31 es justamente ese pasaje que nos habla del pacto renovado, Hadash, Brit Hadasha. Cuando dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un pacto renovado con la casa de quién, con la casa de Israel y con la casa de Judá, que son estos dos panes que se llevaban. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso es el Brit Hadasha, eso es el pacto renovado. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para eso es dado el Espíritu de Dios, para empezar a transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Dice, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Brit Hadasha es eso, es transformar un corazón duro que no quiere guardar la Torah por un corazón que ahora esté dispuesto a obedecerle. Y ahora sí, presentarnos delante de Él como lo mejor, sacar de nuestro corazón lo mejor que hay. Transformar de ser un corazón perverso y engañoso a un corazón puro, a un corazón limpio, un corazón como el que tenía Yeshua, que Él era la Torah viviente. Y si esto que está profetizado en Jeremías 31 había de suceder, ¿qué día habría de escoger Dios para hacer eso? Tenía que ser un día especial. Ese día fue Shavuot. Hechos capítulo 2 es la fiesta de Shavuot, por eso. Y ese día también por eso conmemoramos y confirmamos la Torah en nuestros corazones justamente. Es un día muy importante también por eso. Hoy en día se hace mucho énfasis en esto, en que ese día se entregó la Torah, que ese día subió Moisés y recibió las tablas de la ley. La realidad es que no sabemos si exactamente fue ese día, pero es esa época. A ese, por eso se le llama la época de la Torah, la entrega de la Torah. Es un tiempo de conmemorar la Torah en nuestros corazones. Y es una época gloriosa, porque si recordamos ese pasaje, Dios le dijo a Israel, prepárense, porque en 3 días voy a aparecer. Ellos dijeron, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ustedes báñense, ¿se acuerdan? Dice, lávense sus vestidos, prepárense, porque me voy a manifestar. Y escucharon todos el shofar, y entonces Dios se manifestó, como dice aquí en Pentecostés, con un estruendo, con fuego, y todos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Ellos dijeron Naseh ben Ishma, que significa haremos y oiremos. Primero vamos a hacer y ya después vamos a escuchar. Fíjense qué hermoso actitud tuvo el pueblo de Israel. De decir, no sé qué me va a decir Dios, todavía no recibo la ley, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso es darle lo mejor a Dios. Eso es presentarte a Dios como las primicias del trigo. Eso es lo que quiere Dios de ti ese día. Que tú te presentes y que digas, Señor, no soy perfecto, pero aquí estoy delante de ti, reconociendo que tú quieres lo mejor de mí. ¿Y cómo puedo darte lo mejor de mí? Amando a los demás y pidiéndote que tú escribas tu ley en mi mente y en mi corazón. Por eso es que algunos años hemos hecho la costumbre de leer los 613 mandamientos para recordar que ese día se entregó la Torah y que al final cada uno de manera voluntaria digamos, yo quiero guardar esto. Yo quiero confirmar ese pacto que Dios hizo conmigo una vez más. Algunos lo que hemos hecho es que firmamos en nuestra Biblia ahí enfrente con testigos y decimos, yo quiero guardar esto. Quiero ser parte de este pueblo. Yo me identifico. Quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Y hoy tenemos, yo como les digo, una doble bendición. ¿Cuál es esa doble bendición? De poder entender estas fiestas a la luz del Espíritu de Dios que nos muestra al Mesías. Y de tener la perspectiva histórica hebrea de todos estos acontecimientos. De poder tener la Torá en nuestro corazón y el Espíritu que nos ayuda a confirmarla. Eso es Shavuot, es un tiempo, como vimos aquí, muy importante. Por eso Dios ordenó guardar esta fiesta donde quiera que estemos. Donde quiera que tú estés, hay que guardar esta festividad. Hay que apartar ese día porque es un tiempo profético. Es un tiempo de confiar en Dios, de realmente poner todo nuestro sentido en eso. En decir, Señor, yo sé que tú me darás lo que me hace falta. Si tú sustentaste al pueblo con maná, si tú les diste durante épocas increíbles cosechas abundantes, tú también me vas a dar en esta época a mí. A mí no me va a faltar nada. Confío en ti. Es una época de darle lo mejor, de llevarle la gavilla, la primicia del trigo, de quiénes somos tú y yo. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo. ¿Por qué? Porque nos dio el regalo más maravilloso. Es su Espíritu en nuestro corazón por el cual clamamos Abba Padre. Es el tiempo de la entrega de la Torá. Ese es uno de los regalos más grandes. La herencia que no se devalúa, la herencia que no se va a perder jamás. Y es un tiempo de restaurar y de volver. Es un tiempo en el que si tú sientes que hace falta en tu vida una restauración, su Espíritu lo va a hacer en ti. Su Espíritu va a morar en ti y va a hacerte volver hasta donde tú quieres regresar a la palabra. Y finalmente es una época de confirmar el pacto que tenemos con Él. De decir, Señor, yo quiero ser tu pueblo. Tú me has dado esta Torá, yo quiero guardar esta Torá. Quiero ponerme en la brecha y decir, Eterno, quiero volver a hacer un pacto contigo. Y créanme que yo quiero hacer eso. Yo anhelo ese día. No sé tú cómo te sientas, pero me gustaría que lo hiciéramos juntos. Me gustaría que juntos confirmáramos ese día nuestro pacto con Él. ¿Qué dicen? ¿Amén? ¿Sí o no? No los oigo muy seguros. ¿Sí? Claro, es un día de confirmar ese pacto. Y bueno, pues rápidamente, nos queda poco tiempo, pero ¿qué costumbres hay? ¿Qué mandamientos hay? Bueno, hacer tevilá, hacer una purificación, como dice en Éxodo 19, prepararnos para ese día. Así que todos, mañana domingo 7 a.m., la cita es en Playa Langosta, le faltó ahí una N, Playa Langosta, es donde está un muelle. La última vez hicimos tevilá ahí en Pesach, en Yom Kippur también. Es una playa muy tranquila, así que es muy importante que lleguen puntuales. Es una cita con el Eterno. Desde aquí ya nos empezamos a preparar. ¿Qué otra costumbre hay? Se adornan las sinagogas o congregaciones con plantas y flores. Esto representa una renovación. Esto representa el alegrarnos. Esto representa vida. Y históricamente se explica que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, reverdeció este lugar que era desértico, el monte Sinaí. Así que les pedimos que aquellos que puedan, pues tráiganse sus plantitas, se las van a llevar de regreso y adornemos esto, es un salón bastante grande, entonces mientras más plantas mejor. Y se acostumbra a estudiar Torah toda la noche, nosotros pues lo haremos una parte. Y por supuesto, como parte de la alegría, tener una cena festiva con comida de lácteos, miel y fruta, porque es una fiesta que tiene que ver con la Torah, que es como miel, que es como la leche no adulterada. Y otra costumbre que a veces se hace, la lectura de Éxodo 19 y 20, y también se estudia en el judaísmo, se estudia el libro de Ruth, que tiene que ver la historia de Ruth con la cosecha, ¿se acuerdan? Si no lo han leído, léanlo, es muy bonito ese libro, y es en esa época, la fiesta de la cosecha del trigo. Bueno, pues el programa es muy sencillo, muy breve, prácticamente mañana todos están invitados a la Tevilá, 7 a.m. para hacer esto preparación. Y el sábado 23 nos vemos aquí a las 6 de la tarde. 6 de la tarde vamos a tener estudio, vamos a tener danza y por supuesto el tiempo de convivio. ¿Alguna duda, algún comentario? porque me pidieron que terminara a tiempo. Ok, bueno, aquí quizás había alguna confusión con la tevilá que estudiamos la semana pasada. Digamos que vamos a hacer una doble tevilá, dos por uno. Vamos a aprovechar y el día de mañana vamos a hacer la tevilá de preparación para Shavuot. Esta es para todos los que vayan a venir a la fiesta. Ok, todos están invitados, es la preparación. Pero para aquellos que, como estudiamos la semana pasada y entendieron, que están listos y comprometidos con el Eterno y con el Mesías, ok, esta es una tevilá diferente que le llamamos en el nombre de Yeshua, como Él ordenó, que hagan talmidim, hagan discípulos y háganles tevilá, purifíquenlos en mi nombre, en mi autoridad, en mis méritos. ¿Esto para quién es? Además de, como ya comenté, para los que estén listos, para quienes no lo hayan hecho antes, eso una vez en la vida, también como preparación para la fiesta, bueno, pues ahora sí que les dos por uno, y como vimos en el estudio anterior, prepararse, ¿ok? ¿Qué requisitos son entonces para ellos, para todos estos que quieren hacer esta tevilá? Bueno, conocimiento pleno de lo que estamos haciendo, llegar a un entendimiento de esto, es un compromiso con el Eterno, un compromiso a dejar una vida de transgredir la Torah, de guardar sus mandamientos, sus fiestas, el Shabbat, la comida, todo esto. Un compromiso de guardar los mandamientos y un compromiso con Yeshua de seguirle y de identificarnos con Él. Porque el bautismo, la tevilá, tiene que ver con eso, que tú te identificas con su muerte y con su resurrección. Entonces, no se tienen que sentir presionados, no tienen que hacerlo necesariamente mañana. Órenlo, piénsenlo, pueden tomarse el tiempo que necesiten. Yo quisiera que el día que lo hagan con pleno convencimiento, con certeza, porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en sus corazones, porque se sienten aptos para hacer esto. Algunos requisitos en cuestión de las prendas de la ropa, decíamos que era sin joyas, sin vendas, sin collares, aretes, etcétera. La idea es que el agua pues pueda llegar a todo nuestro cuerpo. Sobre el traje de baño, quedamos de llevar ropa blanca, una playera o blusa, el caso de las mujeres. Preferentemente que no tengan imágenes ni grabados. Y si los tiene, bueno, pues que sean algo apto para la tevilá. En el cuerpo, decíamos la preparación, en el caso de las mujeres, sin maquillaje, el cabello desenredado, suelto, sin esmalte de uñas, en pies o manos. Y en general todos, pues preparándonos como uñas cortadas, la ropa blanca que les decía, dientes cepillados, si hay costras dejarlo así, el cuerpo es como un nuevo nacimiento, es como si volviéramos a nacer, esa es la idea, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguros? ¿Quién ya está listo para la tevilá en el nombre de Yeshua? Bueno, pues quien no lo haya hecho antes, esta es la gran oportunidad de hacerlo de todo su corazón. Y como adicional les comentaba, es una costumbre también el adoptar un nombre nuevo. No quiere decir que tu IFE va a salir así o que en el trabajo ya llegas el lunes y ahora díganme con este nombre porque este es mi nombre hebreo, no. Pero sí es un nombre que tú debes considerar que representa tu misión, tu rol, tu identidad, a qué te llamó el Eterno, eso es. A estas personas les pido que se apunten con mi esposa porque en la fiesta de Shavuot pues quisiéramos hacer nada más un breve tiempo para saber quiénes lo hicieron, recordarlo en ese momento. Entonces, apúntense por favor con mi esposa. Yo les invito a que lo oren y mañana nos vemos. Si aún mañana se deciden, pueden hacerlo. ¿Okay? Muy bien, pues Shabbat Shalom. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos y a prepararnos que estamos a una semana de este grandioso día.